Cuenta la historia que la gesta de Iquique fue aclamada en Chile y el exterior, incluso en el Perú, por lo menos en un comienzo. Los hechos del 21 de mayo de 1879 nos entregaron un héroe, terminaron con la mitad del poderío naval enemigo y galvanizaron al país en pos de la causa de la guerra.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en este mes de junio. Ya se nos viene el invierno, ya se asoma ahí en la hondananza, no le queda mucho, como tampoco le queda mucho a este otoño 2026. Vamos a hablar de el post-combate, lo que aconteció posteriormente del combate de Iquique, con sus consecuencias de Punta Gruesa también. Tenemos una efeméride nacional, una efeméride local, y tenemos un par, sí, dos efemérides de carácter internacional. Ambas son el 9 de junio, pero en años bien distantes, bien separados. Uno es antiguo para nosotros porque estamos hablando de 1815, más de dos siglos, pero la otra fecha, que es la que vamos a iniciar en este recuento de efemérides internacionales, es del año 68, pero 68 solito así, 68, es el siglo primero de nuestra era. Fíjense qué atrás. Y ese año 68 se produce la muerte de Nerón. Este emperador debe ser uno de los más famosos, tristemente célebre, dirán algunos, a quien se le achacan tantas cosas, la persecución contra los cristianos, la muerte en su reinado de Pedro y de Pablo, y nada más y nada menos, el incendio de Roma, lo de la lira, y haber matado a la madre, a las dos esposas, al hermanastro, terminar con la familia para que nadie le hiciera sombra, en fin. Pero, y no lo vamos a decir ahora porque vamos a hablar de la muerte de Nerón propiamente tal, nada más, es lo que se recuerda ahora. Pero para nuevas investigaciones, historiadores más contemporáneos, toda esta leyenda negra de Nerón al parecer está al menos exagerada. Que mató a la madre y a estos familiares cercanos, parece que sí, como lo hicieron otros emperadores antes y lo van a hacer otros posteriormente. La persecución a los cristianos efectivamente se produjo. Que haya incendiado Roma, hay bastantes dudas al respecto. Que se benefició luego del incendio, sí, pero que él haya incendiado Roma, y mucho menos que haya tocado la lira, de hecho ya hay consenso prácticamente que Nerón, el día del incendio de Roma, que fue el año 64, cuatro años antes de su muerte, él ni siquiera estaba en Roma en ese momento. Que haya muerto Pedro y Pablo, hay dudas. Incluso en el caso de Pedro específicamente, hay algunos investigadores que dudan bastante que Pedro haya estado alguna vez en Roma. Otros sí, dicen que efectivamente estuvo en Roma. Y claro, para la tradición cristiana no solo estuvo, sino que está enterrado ahí en Roma, bajo el altar mayor de la basílica justamente que lleva su nombre, la Basílica de San Pedro. Hay una nueva mirada sobre Nerón, que era un amante de las artes, del teatro, del canto, y que fue muy ridiculizado posteriormente porque la historia a nosotros nos llega no necesariamente como fue, sino como nos cuentan que fue. Y los historiadores posteriores, bastante enojados, especialmente en la época de la dinastía Flavia, que va a ser la dinastía que va a suceder a la dinastía de los Julio Claudia, cuyo último representante va a ser Nerón, va a querer diferenciarse de este Nerón, y se van a hablar pestes de Nerón, y los historiadores que van a escribir de aquí en más para congraciarse con quienes estaban en el poder, van a, por supuesto, darle muy fuerte a los enemigos pasados de los que están en el poder, y uno era Nerón, por cierto. Y esto vale también para alguno en el caso de Calígula, pero ya, no nos vamos a meter más en lío y nos vamos a centrar más que en la historia de Nerón, en la muerte de Nerón, que se produce el año 68, cuando ya su pelea con el Senado era irreconciliable. Estos emperadores que tienen mala prensa y que ha llegado hasta el momento tiene mucho que ver justamente con sus diferencias con el Senado romano. y además con sublevación de tropas, que es lo importante. El general Galba marchaba sobre Roma, no había apoyo popular en Roma para Nerón, precisamente, va a huir de Roma porque ya sabía lo que se le venía. Y la muerte de Nerón, que está reflejada en muchas películas, Nerón, quizás Bovadi es la que a uno le llega, no sé si usted la vio, una película de la época clásica hollywoodense, con Peter Ustinov ahí en el papel glorioso de Nerón. Es un papel de Nerón, de cómo se creía que había sido Nerón, antes de las últimas investigaciones y antes de las últimas ponencias revisionistas que se han tenido sobre Roma y especialmente sobre algunos monstruos emperadores muy malos, y la verdad que, bueno, se ha matizado por las razones que le contamos mucho aquello, pero de la opinión que se tenía en el momento que se hizo la película, es justamente la visión que se tiene y que la interpreta tan bien, de forma magistral, a mí se me ocurre, Peter Ustinov, que va huyendo de Roma y ante un pueblo que lo dejó agotado hace mucho rato y ante un senado que lo había declarado enemigo de Roma, y eso significaba, al declararlo enemigo, que cualquiera podía darle la muerte, y con los ejércitos de Galba acercándose a Roma, viéndose totalmente perdido, desesperado, se va a suicidar, no se va a atrever a suicidar, y alguien, un esclavo, un liberto, bueno, se cree. No hay testigos de lo que pasó justamente en ese momento, pero sí hay versiones escritas muchos años después, por supuesto, de los hechos, y por eso hay que tomarlas con pinza. Va a hacer que él lo ayude a suicidarse, es decir, que empuje la daga contra el cuerpo de Nerón para que muera ese año 68. Así es que así muere Nerón, dando inicio a un periodo de anarquía. El año siguiente se va a conocer como el año de los cuatro emperadores, hasta la llegada de los Flavios con Vespasiano, también justamente ese año 69, para retomar la paz dentro de Roma. La muerte de Nerón, el vilipendiado Nerón, defendido por algunos, no porque diciendo que era una buena persona, no, para nada, pero que era tan buena o mala persona como otros emperadores anteriores y muchos emperadores posteriores. Con él también muere una dinastía, la dinastía Julio Claudia, iniciada por el primer emperador Octavio Augusto. Esa es la primera efeméride que teníamos para ustedes, y la segunda también es un día 9 de junio, pero de 1815, que es el fin del Congreso de Viena. El Congreso de Viena es una reunión, claro, se realiza, como usted adivinará, en la capital austriaca, para volver a dibujar el mapa de Europa luego de la caída de Napoleón. Es un congreso que se va a iniciar cuando Napoleón cae por primera vez, en su primera caída y salida del poder luego de Leipzig, y mientras está desarrollando este Congreso de Viena, Napoleón, bastante aburrido, por supuesto, ahí en Elba no tenía nada que hacer, y bastante entusiasmado por algunos partidarios, vale decirle que la monarquía francesa con Luis XVIII era tremendamente impopular y bastaba con que él desembarcara y todos se le iban a unir, lo que en gran medida pasó, efectivamente, el rey huyó y las tropas que iban a enfrentarlo, a detenerlo, se pasaron a su lado y marcharon sobre París aclamando a Napoleón, dando inicio al periodo que la historia ha denominado los 100 días, que más o menos lo que le quedaba a Napoleón desde ese momento hasta la derrota en Waterloo, donde ya es derrotado definitivamente. Es decir, todo esto va a pasar mientras se está desarrollando este Congreso de Viena, mientras se está rearmando el mapa de Europa, y en donde los vencedores, por supuesto, de Napoleón, van a ser los que van a tomar las tajadas más grandes. El Imperio Austriaco, Prusia, que emergía ya como una potencia interesante para tomar en cuenta, ¿eh? Por supuesto, Inglaterra, el permanente enemigo, el enemigo más tenaz que tuvo Napoleón, el que armó coalición tras coalición en Europa continental para enfrentarlo, y también la Rusia del zar Alejandro, que va a llegar con sus tropas luego de Waterloo hasta París. Es decir, ya con la total victoria de los ejércitos que se oponían a Napoleón y por ende con la total derrota de Napoleón y la reinstauración de la monarquía en Francia, se va a producir un retorno, una suerte de contrarrevolución, un empoderamiento nuevamente de las monarquías. Y lo que había pasado en la Revolución Francesa los tuvo a todos bastante atentos y no querían que les pasara lo mismo que le pasó a Luis XVI y su familia, no querían los monarcas europeos que les pasara algo similar a ellos, por ende cualquier intentona. Este es un retorno a una suerte de retorno al antiguo régimen, al poder de las monarquías, a las autocracias, con Austria, con el canciller Metternich, que fue el gran articulador y uno de los personajes más importantes en esta redefinición, no solamente del mapa de Europa, cómo iban a ganar territorios los países y las naciones, las coronas triunfadoras, sino al mismo tiempo cómo se iba a empoderar nuevamente a las monarquías. El nacimiento de la Santa Alianza, que va a ser esta alianza continental en contra de los brotes revolucionarios, pero claro, ya la historia había pasado y era muy difícil tapar esos brotes. Va a quedar demostrado el año 1830 y posteriormente en 1848, años revolucionarios, no solamente en un país, sino en varios países europeos. Pero esto es lo que se pretendió. Básicamente, más allá, no tenemos el tiempo para las divisiones territoriales, cómo va a quedar redibujado el mapa de Europa, sino con este retorno del antiguo régimen, el retorno del empoderamiento de las monarquías y, por supuesto, la unión de esas monarquías para salvarse, por supuesto, de esos brotes revolucionarios, tratando de aplastarlos desde el inicio. Estamos recordando el fin del Congreso de Viena, que se produjo el día 9 de junio del año 1815.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país con usted y para usted, pues, nosotros desde el corazón de Providencia aquí en Agricultura de Santiago. Hay una efeméride que coincide más o menos con estos días, que fue un 7 de junio de 1880, que es la toma de Arica y del Morro Arica, el combate. Pero como estamos en la época de la Guerra del Pacífico, vamos a llegar en algún momento a ese instante y lo detallaremos allí. Y la otra, que es la que sí vamos a detallar, aconteció un 6 de junio de 1837, más o menos cercano en tiempo histórico a la segunda efeméride internacional, fin Congreso de Viena, 1815. Esto pasó 22 años después, que para la historia es nada, es un suspiro. 1837, que es el asesinato de Diego Portales, un hecho que remeció considerablemente a nuestro país en ese año y en años bastante convulsos, donde el ministro tenía alrededor un ambiente que se iba enrareciendo. El contexto que vamos a colocar acá, Portales, que fue fundamental, por supuesto, para mover piezas, para mover fichas en lo político, para que otros en lo militar lograran el objetivo de derrotar a los que Portales observaba como los grandes enemigos del desarrollo del país, lo que va a pasar en Lircay con el triunfo conservador sobre los liberales y la instauración de una república conservadora con el general Prieto a la cabeza en calidad de presidente, ratificado en esa condición y esa nueva realidad del país en la Constitución de 1833, constitución presidencialista, autoritaria, en donde el orden era un elemento fundamental, porque para Portales el orden, él no era muy ordenado en su vida privada, que digamos, pero para él el orden institucional era fundamental para lo que sí le interesaba, que era el aspecto económico, comercial. para que los comercios florecieran. Él, como comerciante que había tenido mala experiencia, no se culpaba a sí mismo, sino culpaba a todo ese desorden de los gobiernos liberales que había tenido la República, que hacían imposible el florecimiento del comercio, de la economía y por ende del país en su conjunto. Es el momento también en que surge esta Confederación Perú-Boliviana, que Portales va a ser el primero. Si no podemos permitir que ello florezca, que se consolide, hay que derrotarla ahora, ya, cuando recién se está creando, porque después, desde el punto de vista de la influencia en esta región del mundo, esta Confederación Perú-Boliviana nos va a pasar por arriba y también nos va a derrotar económicamente. Era el momento en que estaba la gran disputa comercial entre los puertos del Callao en el Perú y de Valparaíso en nuestro país. Y al mismo tiempo, para seguir con estos elementos, tenía una gran enemistad de muchos sectores del ejército. Él había sido durísimo con los perdedores, muchos héroes incluso de independencia, pero que habían estado en el bando perdedor, el Dircay. Si fuera por él, habría fusilado a casi todo, pero claro, los consejos de guerra morigeraban un poco esas sentencias de primera instancia, es decir, tenían bastante resistencia dentro del ejército. Portales había retirado el gobierno cuando vio consolidado a Prieto y se vuelve a Valparaíso a trabajar. De hecho, mantiene un cargo de ministro, pero prácticamente no lo pesca, sigue haciendo lo que le interesa, el comercio ahí en Valparaíso. Solamente va a volver a Santiago a reempoderarse cuando ve ciertas complicaciones en la reelección de Prieto, y luego va a venir esta amenaza para él de Santa Cruz, del mariscal Santa Cruz a la cabeza de la Confederación Perú-Boliviana, amenaza que muchos no veían en la política nacional, que en el mismo ejército no lo veía para nada, y es así que se va a imponer la visión de Portales de declarar la guerra, de armar una expedición para que fuera al norte en el Perú en este caso, para enfrentar y derrotar a la Confederación Perú-Boliviana. Y en el momento en que él va a hacer una inspección ahí a Quillota, a las tropas encabezadas por Vidaurre, que él mismo había colocado a Portales, me refiero, en ese puesto, pese a muchas voces que le dijeron, cuidado, cuidado, que Vidaurre no es muy partidario de usted, señor ministro, él insistió y le tenía confianza. De hecho, una vez le dijeron a Portales que Vidaurre estaba conspirando contra él, y lo llama, de acuerdo a lo que crónicas de la época e investigaciones de historiadores con posterioridad, obviamente, que lo llama y le pregunta directamente, usted me está cerruchando el piso, como diríamos ahora, y Vidaurre le dice, no, señor ministro, cuando yo le esté preparando una conspiración contra usted, usted será el primero en enterarse. Y algo así fue, porque cuando van a hacer esta inspección de estas tropas que se iban, estaban en Quillota, luego seguían a Valparaíso para embarcarse rumbo al norte, va a hacer la revisión de estas tropas para despedirlas, bueno, y va a ser detenido. Él, su acompañante, el ministro Necochea, creo que era el apellido, estoy bien de memoria y la memoria mía no es muy buena, pero que son detenidos. Él va a esperar que Vidaurre vaya a rescatarlo, pero se da cuenta que Vidaurre es el que había dado la orden de detenerlos a los dos. Es decir, se enteró de que venía esta conspiración y fue el primero en enterarse, antes que se enterara el gobierno central en Santiago. Esta era una conspiración bastante más amplia, que era derrocar al gobierno conservador, y para eso venía a enfrentar a las fuerzas que estaban en Valparaíso ya para embarcarse al Perú. La idea era unirse, la idea no era enfrentarla, la idea era que las fuerzas de Valparaíso se plegaran a este movimiento sedicioso que quería romper la institucionalidad vigente, derrocar al gobierno y partiendo por el enemigo número uno que ellos veían, como era el caso de Portales. Es así que se dirigen a Valparaíso con la idea más que de enfrentar a los que estaban allí, sino tratar de convencerlos de que se plieguen al movimiento. No querían una guerra civil, querían que el ejército en su conjunto terminara con el gobierno, pero van a ser recibidos con, no precisamente con flores, sino con disparos. Además, tenían claro los que estaban en Valparaíso que el siguiente paso era apoderarse de la escuadra, esa escuadra que estaba esperando a los soldados para llevarlo al Perú, a apoderarse de ella y ya el ejército y la escuadra avanzaran o tuvieran un camino común, que era derrocar, por supuesto, al gobierno conservador. Bueno, la trampa se produjo con el ministro. Ahora estoy leyendo a Eugenio Necochea, efectivamente era su acompañante, el ministro Necochea, que van a ser capturados y llevados hasta Valparaíso, donde se va a producir el combate. Mientras se producía el combate, Vidaurre va a dejar a Portales engrillado, porque era un prisionero, a cargo de Florín, este hombre que va a pasar a la historia como el que va a terminar con la vida de Diego Portales. Raya para la suma, los sublevados van a ser derrotados por las fuerzas de Valparaíso, encabezadas por Blanco Encalada, en un combate que se va a dar fundamentalmente ahí en el Cerro Barón. Y una vez que se produjo esto, los soldados del regimiento Valdivia, regimiento leal al gobierno que había sido parte del triunfo ahí en el Cerro Barón, van a dar con los restos de Portales. ¿Qué había pasado con Portales? Bueno, Florín va a ordenar en un momento de desesperación, de odio, de rabia contra el ministro, no lo sabemos, pero va a ordenar darlo de baja, de fusilarlo. Y es así como va a acontecer. De hecho, en primera instancia se dice que los soldados como que dudaron ante la orden de Florín, pero cuando va a insistir con mucha fuerza Florín, se van a producir los disparos que le van a quitar la vida, y luego, ensañándose con su cuerpo, unas 30 bayonetazos van a destrozar los restos, ahí sí podemos decir, los restos de Diego Portales en la madrugada del 6 de junio de 1837. Usted sabe, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero usted sabe que siempre se dijo que los restos de Portales estaban enterrados ahí en la Catedral Metropolitana, pero se decía, no existía la comprobación empírica. Excavaciones que se realizaron en la catedral, creo que con la ocasión de construir esa cripta que tienen los arzobispos de Santiago en la misma catedral, dieron en definitiva con los restos de Portales. Se comprobó por las heridas que tenían esos restos, que correspondían justamente a, no sé si hubo también exámenes de ADN, algún descendiente de Portales para comprobarlo. Lo concreto es que se ha ratificado que efectivamente eran los restos de Portales, y se sabe que los restos de Portales están ahí en la Catedral Metropolitana. Alguien que no fue presidente, pero que tuvo más poder, más trascendencia, pese a que en los momentos que estuvo en funciones de poder fueron pocos. Si uno suma los años, fueron pocos, pero bastante contundentes. Para bien de la República para algunos, para mal de la República para otros. No es monedita de oro Portales, por cierto, pero que un personaje trascendente, sí señor, y que murió de esa forma también. Efemérides de la historia nacional.
Bailo cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailo cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Ah. Y cuando bailaron,
y cuando bailaron,
y cuando bailaron, wifa se enamoraron. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron, wifa que se casaron. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Y cuando se casaron,
cuando se casaron,
cuando se casaron, wifa que se ensartaron.
Agricultura, 92.1 en Santiago. en Copiapó 101.3.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué le contábamos hace una semana? Le contamos el fin de la Esmeralda, cómo esta se produjo. Y le contábamos que mientras eso se producía frente a la bahía de Iquique, ya más al sur, en su ida, el protagonismo era de la Covadonga, perseguida por la independencia. Si bien por potencialidad la Covadonga no tenía nada que hacer con la independencia, nada que hacer, lo mismo que la Esmeralda con el Huáscar, pero aquí hubo un factor que fue muy importante, la astucia. Y Condell demostró astucia, demostró tener capacidad de movimiento en momentos duros, en momentos cruciales, cuando muchos se pueden paralizar o nos podríamos paralizar la mayoría de los mortales, hay algunos que no, que en esos momentos difíciles logran atisbar cuál puede ser la solución. No siempre resulta, no siempre es el resultado final en lo que ellos esperan, pero en este caso Condell vio una opción y la situación se produjo tal como él la había avizorado. ¿Qué es lo que pasó entonces en esta persecución? Condell huía por el sector de menor profundidad, es decir, donde la parte baja del buque, para hacerlo bien fácil, estaba más cerca del fondo, y que no era un fondo parejo, eran arrecifes. Habían sectores donde la profundidad era mayor y otra donde la profundidad era menor. Pero al tener un calado más pequeñito, que era la ventaja, la única ventaja que podía tener la Covadonga en relación a la independencia, en este sector del mar, pegado a la costa, había que aprovecharla porque la independencia iba en su persecución. Y es aquí donde llegamos a la altura de Punta Gruesa, por eso el combate es de Punta Gruesa. Así ha llegado hasta nuestros días. ¿Y qué pasa ahí a la altura de Punta Gruesa? Es que por fin un impacto de los malos artilleros, ¿malo en qué sentido? De mala puntería, porque tenían poca preparación de la independencia, definitivamente le alcanzan a dar. Y al alcanzarle a dar, no detienen totalmente su andar, porque sí puede seguir huyendo al sur, pero ya lo ralentizan bastante. Y esto sumado a la velocidad de la independencia, bueno, la cercanía iba a ser cada vez menor, y al ser menor, la capacidad de puntería, de hacer blanco de los artilleros y los cañoneros de la independencia, iban a dar con mayor facilidad en el blanco. Y es acá donde aparece la figura de una estructura que era bastante moderna, por lo menos para la década anterior, que es la década donde se construye en astilleros ingleses el Huáscar, que era ese cañón giratorio, esa torreta giratoria que hacía girar el cañón también. Entonces, antes los barcos, los cañones los tenían en un lado, y si uno quería disparar para el otro tenía que dar vuelta al barco completo para que pudiera disparar donde uno quisiera. Acá no, pues no había que dar vuelta al barco completo, bastaba hacer girar la torre, que era bastante más eficiente, por supuesto, y rápido. Entonces, con la Covadonga mucho más cerca y con la posibilidad, por ende, de que la puntería sea mucho más rotunda, que dé en el blanco, era lo que faltaba para darle el golpe de gracia. Y es acá donde aparece más de la astucia de Condell en un momento determinado. Es decir, había en la mentalidad de Condell, si ese cañón impactaba en la Covadonga, chao, había que impedir que disparara. ¿Y cómo se impedía que disparara? Bueno, tratando de batir a los artilleros que se acercaban a ese cañón. Como estaban cerca, los artilleros fusileros de mejor puntería de la Covadonga se colocaron ahí disparando contra cualquiera que se acercara a esa torreta giratoria, eliminando a algunos, y a los que no eliminaban por lo menos les causaban temor de no sufrir la misma suerte que sus compañeros previamente habían sufrido, y eso por supuesto ralentizó las cosas. Y es este el momento en que, junto a la astucia de Condell, que eso es muy importante tenerlo presente, pero para que resultara la astucia de Condell había que tener una respuesta específica del comandante enemigo, en este caso Moore, que perdiera la paciencia. Y al perder la paciencia, su capacidad de razonamiento bajara y su emocionalidad subiera, y cuando esto pasa, generalmente las decisiones que se toman no son las mejores. y decide, como lo había hecho Grau, él no tenía idea que había pasado eso en esa altura, pero de la misma manera como lo había hecho Grau, estaba muy cerca de la Covadonga, bueno, usar el espolón, porque lo iba a alcanzar, eso estaba claro, la velocidad de la Independencia es muy superior a la de la Covadonga, y va a hacer que arremeta a toda velocidad la Independencia en la persecución de la Covadonga, buscando también darle, impactarle. En su vida, la Covadonga va a sufrir una suerte de temblor, algo va a tocar algo, va a rozar algo, y se va a dar cuenta que es una roca de gran calado, grandota, enorme, que por la profundidad menor de la Covadonga solamente va a rozar la quilla de la nave, solamente la va a rozar, pero se va a dar cuenta contra el que sí. La Independencia sigue la misma estela, la misma, como venía siguiéndola y a toda velocidad esa persecución, y además Condell se sorprendió con esa gran roca, no tenía idea que existía, y él supuso que Moore tampoco sabía que existía, por la mayor calado de la Independencia, eso no iba a ser un roce, iba a ser un choque violentísimo, con muy malas consecuencias, por supuesto, para la nave que los venía persiguiendo. En el momento en que la nave de la Covadonga roza esta roca, la distancia se calcula entre las dos naves era de unos 200 metros aproximadamente. Y dicho y hecho, pues, pasa a toda velocidad la Independencia, ciego Moore en su rabia por no poder dar de baja a la Covadonga para alcanzarla, espolonearla y destruirla, cuando se produce un impacto que sobrecogió a todos. Queda la Independencia, de acuerdo a lo que se escribió, los testigos de la época, prácticamente montada en la roca con la quilla destruida sin ninguna capacidad de movimiento. Y es ahí donde Condell aprovecha la ocasión para disparar ya a piacere sobre el enemigo hasta que el enemigo se rinde. Es aquí donde especialmente la historiografía peruana Inca el Diente destaca lo que hizo Grau en Iquique, salvando a los sobrevivientes de la Esmeralda, y lo contrasta con lo que hizo Condell en Punta Gruesa, disparando sobre los que estaban marinos rendidos, algunos en el agua, otros en los botes salvavidas, en fin, disparando sobre ellos, algo matizado por la historiografía chilena y por relatos de la propia época, donde se dice que no se había producido todavía la rendición del enemigo, algo que es totalmente desmentido por la historiografía del país del norte. Independientemente de aquello, había una idea: traer a Moore, comandante, subirlo a la cubierta de la Covadonga para que ahí se firmara la rendición como corresponde. Pero más que eso, porque hubo un consejo, Condell llamó a sus oficiales para ver qué hacemos ahora, pero primó la idea de ver qué había pasado con la Esmeralda. Ellos no tenían ni idea de lo que había pasado en Iquique. Ellos se habían escapado rumbo al sur, es decir, volvieron al norte a ver qué había pasado, pero al poco andar vieron otra vez humos al norte, en este caso del Huáscar, y al ver al Huáscar ahí se dieron cuenta que ya la Esmeralda había pasado a mejor vida, y volvieron otra vez rumbo al sur, y es acá donde el Huáscar pasa junto a la Independencia, se detiene para socorrer, por supuesto, a los que estaban heridos, a los sobrevivientes, subirlos a bordo. Se decide además qué hacer con la Independencia. Se dieron cuenta que no había cómo salvarla en ese momento, y para evitar que los chilenos, la escuadra chilena que suponían ellos ya venía otra vez rumbo al sur, luego de la fallida expedición al Callao, pudiera hacerse de la Independencia como una suerte de trofeo de guerra, incluso tratar de repararla, no sé si estaba en condiciones o no de aquello, para evitar todo eso, la incendia, para hundirla definitivamente. Y es acá donde se inicia otra etapa de la guerra, porque todo esto, mientras hacía esto el Huáscar, la Covadonga seguía arrancando y ya se había puesto horas después a resguardo en territorio chileno propiamente tal, en el puerto de Tocopilla. Así que luego de esto viene otra etapa en la guerra del Pacífico, que es la etapa del Huáscar como protagonista central y como actores de reparto, al comienzo la escuadra chilena persiguiéndola y también al comienzo fracasando totalmente en su intentona de terminar con el Huáscar y sus correrías, no solamente en las aguas peruanas en el sur del Perú, sino en las aguas chilenas en el norte de nuestro país.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Esto pasó en Iquique, esto pasó en Punta Gruesa. ¿Qué pasaba en el centro de nuestro país en aquel momento? Cuando hablo del centro de nuestro país, hablo en forma muy especial de los dos centros básicos, de poblacionales, como es Valparaíso y Santiago. ¿Qué pasaba acá? Los hechos fueron el 21 de mayo de 1879. Pero acá en Santiago y en Valparaíso y en el resto del país no había mayor conocimiento de lo que había pasado. Recién, 4 días después, estamos hablando del 25 de mayo, se van a conocer los hechos acá en la capital y en el resto del país también, por supuesto. La primera noticia que llega fue que las naves chilenas estaban frente a frente a los dos blindados enemigos, porque llegaban así, no llegaba al final de la historia, sino llegaba todo con retraso, es decir, lo primero que se supo, estas dos débiles embarcaciones chilenas estaban frente a frente a la florinata de la escuadra enemiga, de la escuadra peruana, con consecuencias que se podían prever, por supuesto. Esto va a provocar, por supuesto, que la gente en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, también los principales centros urbanos de nuestro país, el público se congregara frente a las redacciones de algunos periódicos donde se suponía llegaban primero las noticias, esperando ansiosos qué pasaba, qué había pasado, porque la última noticia que ellos tenían, que fue el día 25 de mayo, es que la Esmeralda y la Covadonga estaban frente a frente con el Huáscar y la Independencia. Se entiende así, entonces, que conocida con lo que había pasado con la Esmeralda y muy especialmente con la caída de la Independencia, que va a causar júbilo, por supuesto, en nuestro país, un júbilo que se va a tomar las calles con campanas al vuelo, esas campanas que se habían escuchado en la mañana del 21 de mayo en Iquique, en la previa de lo que ellos suponían, los peruanos, una gran victoria total y absoluta. Bueno, las campanas de las iglesias en nuestro país se echaron al vuelo cuando se conoció lo que se había pasado en Punta Gruesa y el hundimiento de la Independencia. La gente se abrazaba en las calles, una suerte de anticipo de año nuevo. Es lo que pasaba cuando se conoció detalles, reitero, de lo que había pasado en Punta Gruesa. Porque la gente, los entendidos también, tenían claro que el poderío de la escuadra chilena era superior antes de, con el Perú habiendo perdido la independencia, era tremendamente superior después de. Un artículo de prensa de la época, que ha llegado hasta nosotros, por supuesto, está en el Archivo Nacional, escribió algún columnista que luego de Punta Gruesa, el enemigo, la escuadra peruana, por cierto, que era un adversario digno de cuidado, luego de Punta Gruesa se había transformado en una simple molestia. Ahora, obviamente que lo más impactante fue lo que había pasado con la Esmeralda y con la muerte de Prat, que era un marino prácticamente desconocido hasta ahí, por supuesto, para el 99.9% de los chilenos. Pero lo que había sido con Prat, con todos los relatos que ya estaban llegando de lo que había pasado, cómo se había producido el hundimiento de la Esmeralda y cuál había sido la actitud de su capitán, fue elevado, relanzado, por así decirlo de alguna manera, este desconocido, totalmente fuera de las filas navales, por cierto, totalmente desconocido, fue lanzado a un estrellato del Olimpo de nuestros héroes nacionales, junto a los más grandes, porque se relevó aquello, el heroísmo de cómo cumplir con el deber, cumplir con las órdenes, ofrendando, que fue lo que aconteció, la vida. Esto fue aprovechado, por supuesto, por los columnistas de la época, con las plumas importantes de la época, y en forma muy especial por la voz y la pluma también potente de Vicuña Mackenna, para transformar el combate de Iquique en una gesta que galvanizara de alguna manera el nacionalismo y aunara a todo un país tras la causa y el ejemplo que Prat había dado, no rindiéndose, saltando al abordaje y cayendo ahí en la lucha encubierta del navío enemigo. Comentamos en alguna oportunidad, creo, mi memoria es mala, que el fervor patriótico estuvo presente al inicio de la guerra, en los primeros instantes, pero luego se fue apagando. Esto que aconteció en Iquique, esto de tener un mártir o varios mártires, pero uno en forma muy especial, que era el capitán, el que tomaba las decisiones, el que había decidido no rendirse y que murió de la forma en que murió, hizo que, llevado eso a los discursos, a los tribunos, no solamente en el Congreso, sino también en las calles, hasta algunos sacerdotes en los púlpitos, fueron elevando la figura de Prat y fundamentalmente señalando que ese era el camino que el resto de los chilenos tenía que imitar a lo que había hecho Prat. Y la forma de imitarlo era combatiendo, sumándose a la fuerza de bélico, no escondiéndose cuando llegaban a buscar voluntarios entre comillas, por cierto, sino ofreciéndose. Esto llega a las clases altas que habitualmente, por distintas razones, evitaban ser enroladas, ser realmente voluntario. Hasta el hijo del presidente, Aníbal Pinto, se va a sentir imbuido por este ejemplo de Prat. Si la guerra no es que alcance popularidad, porque las guerras no debieron ser populares, por cierto, pero sí el compromiso del país, el compromiso nación, y que con el esfuerzo de Prat, con el ejemplo de Prat, con la muerte de Prat, se va a ver tremendamente galvanizado y agigantado. De hecho, no solamente en Chile, este combate de más de tres horas y media aproximadamente, con la Esmeralda enfrente de ese poderoso enemigo, hizo que algunas publicaciones extranjeras también resaltaran lo que había acontecido. Por ejemplo, lo digo entre comillas, este es uno de los combates más gloriosos que haya tenido lugar. Un viejo buque de madera, casi cayéndose a pedazos, sostuvo la acción por 3 horas y media contra una batería de tierra y un poderoso blindado y concluyó con su bandera al tope. ¿Quién escribió esto o dónde se vio esto? En el Times de Londres, el diario más prestigioso de aquel momento y uno de los más prestigiosos del mundo, por cierto, todavía en la actualidad. Incluso hasta los peruanos en un primer instante también compartieron esta admiración, comenzada por el propio Grau, que le envió la espada y las prendas de Prat, todos los objetos personales, a su viuda, con una carta en que le decía, comillas, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y honor de la bandera de su patria. Aquí cerramos comillas. Además, se abundaba, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Iquique escribió en el parte de guerra luego de lo que había pasado. Escribió, y este es peruano, por supuesto, indescriptible, señor general, el entusiasmo y decisión que tanto la Fuerza de Línea como los Guardias Nacionales han manifestado al presenciar ese combate naval, que hará época en los anales de la historia contemporánea. Sin embargo, esta primera impresión peruana va a ir cambiando, ¿eh?, cuando se van a enterar de la suerte de la independencia y muy especialmente de lo que hizo Condell con la independencia por los hechos que ya les hemos comentado. Un Condell que fue defenestrado por cruel, por inhumano, al disparar sobre marineros ya rendidos y sobre un navío ya encallado. En Chile se aclamó a sus héroes sin reserva y había una razón. Se impidió el plan enemigo que, de concretarse, habría sido devastador para la costa chilena y para la suerte nacional en el resultado mismo de la guerra en el Pacífico y a lo mejor en la guerra en general. Esta guerra del Pacífico no solamente en el mar, sino también en tierra. Guerra que entraba, por supuesto, en una nueva etapa. Por lo menos así lo cuenta la historia.
Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.